Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Memo García y agradecemos como siempre a todos nuestros radioescuchas, aquellos que nos apoyan a través de las redes sociales y que siempre están ahí. Y de hecho, está bien curioso porque hace unos días estaba haciendo streaming y llegó un chavo y dijo, no sabía que tenías canal de Twitch, yo siempre te escucho tu podcast, pero no sabía que tenías canal de Twitch. A pesar de que lo he dicho miles de veces, cabrón, no manches, nada. pero bueno, no, de hecho, ahí, la semana pasada estuve regalando boletos de cine a través de mis redes sociales. Y pues bueno, pues, se asignaron los ganadores y todo, se recibieron su boleto. Y un chavo me escribió así de la brava. Eso me da risa porque lo tengo aquí, el correo a la mano. El chavo bien convencido, nada más escribe, hola, ¿de casualidad no tiene un boleto por lo menos para la premiere de tal película? Por lo menos.
Pero sí. No te acepto menos que eso.
Sí, así es que, órale, por lo menos. No, pues está bien. Pero bueno, vamos a continuar, tenemos el señor Rodo Wolf. Aquí en mi lado derecho, es que ahorita el ¡au! Bueno, no, sí lo puedo hacer. Tenemos al señor Rodo Wolf. ¡Au!
¡Au! Qué video, pues, hombre, aquí andamos. ¿Cómo que no puedes aullar, Memo? ¿Qué pasó o qué?
Pues es que estuve durante 6 horas hablando y armando un Lego, entonces te cansa mucho la garganta.
Ya.
Sí, ahí está el rollo,
Pues, no son para que lo hubieran checado en Twitch, ¿verdad, Memo?
Sí, exactamente, para que lo hubieran checado en Twitch. Pero pues, fue divertido, fue divertido. Vamos a ver si podemos juntar lana para comprarnos el caminante imperial. Toda mi vida siempre quise tener ese juguete. Digo, me gustaría el que es como juguete, pero pues en Lego podría estar interesante armarlo. Son casi 1,300 piezas. 1,300. Si con la nave de Mandalorian, que eran 1,027, me tardé 5 horas y media, imagínate, con el Imperio Walker. Fue unas 6 o 7 horas.
¿Y no hiciste break ni para
el...? Ah, sí, cené. O sea, el streaming duró como 6 horas, 10 minutos, pero porque fui por agua, encargué de cenar. Platiqué un poco, una introducción de 10, 15 minutos. Entonces, pues por eso saqué un promedio entre 5 horas, 5 horas 20, lo que me tardé. Pero el streaming duró más de 6 horas.
No, pues sí, es bueno, que aguante. Yo he intentado armar uno que otro y de repente... O sea, está entretenido, pero llega un momento en que te empiezas a desesperar de que... Lo vas viendo el manual, ¿no? Y de que, ay, no le entiendo esta perspectiva. Y luego, ay, falta eso. Ah, es que no lo hice bien. Y ahí vas para atrás en los pasos y no sé qué. O sea, está entretenida la experiencia, padre. Pero sí, no es como que especialmente cansado de mucho relax. Creo que sí como que requiere que estés concentrado y con ánimos y todo. Porque sí requiere dedicación, ¿no? Enfoque.
Sí me pasó... En algún momento que una pieza la había puesto mal y me corregí más adelante. Pero sí, para armar Lego sí tengo mucha paciencia. O sea, es que si lo empiezo a armar, no puedo dejarlo para después. Tengo que terminarlo, esa cosa. Por ejemplo, para los juegos de sigilo no tengo paciencia. O sea, yo soy de las que salen a balas, sobres. Ta, 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 y empieza y, por ejemplo, los Metal Gear para mí eran mi cruz. Porque Metal Gear te exigía, pues, mucho sigilo. Entonces, a veces sí podía y de repente dije, ¡name ya! ¡Sobre Solid Snake! ¡Sácala! ¡Sácala, metralleta! Y empezar todos a matar. Entonces, pero fíjate que los Legos sí yo tengo paciencia. Pero, ¿escuchas algo, Rodo? Escucha, escucha.
Algo a la lejanía. ¿Qué es esto? ¿Qué es
desde
eso?
El lejano oriente llega la Mega María. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Let's go! ¡It's me! ¡Ma!
Voy llegando en mi kart de Mario Kart, así chumate y derrapando. Tirándole madres a todos, así.
¿Cómo ha sido tu experiencia jugar un Mario Kart? Porque me imagino que llevas años jugando Mario Kart, digo, sin jugar.
Uy, creo que desde el Super Nintendo.
¿Y cómo ha sido tu experiencia ahora con el Mario Kart Deluxe?
Ah, me estaba peleando con la computadora de que voy en primer lugar y me tiraban la madre esa roja. No, la azul.
La azul.
Y de que, espérate, y ya me andaban ganando. Y andaba jugando en la de, ¿qué? ¿120 CC?
Sí.
Y luego quise jugarle campeón a la 200 y, no, la 200 quedé en cuarto lugar. O sea, literalmente tienes que ir perfecto y que la computadora no te tire nada. Pero está muy entretenido, está divertido y pues quedamos de que sí vamos a jugar hoy, ¿verdad?
Sí, hoy vamos, vamos a jugar a las 8 de la noche. Vamos a juntarnos para hacer unas competencias. Pero bueno. Pues vamos a comenzar este bonito lunes para ustedes, porque este programa se sube el lunes. Pues primero que nada, la noticia que nadie esperaba, la neta, es como que yo descartaba que fuera a ver otro Kingdom Hearts y se anuncia durante la madrugada del sábado para domingo el Kingdom Hearts 4 y entre otros Kingdom Hearts. Lo que creo que intriga y llama la atención es que el Kingdom Hearts 4, todos están de que, no, es que ahora Kingdom Hearts en el mundo real. O sea, a ver, ¿Piratas del Caribe qué era? ¿Era caricatura? O sea, se veía, dice que real, digo, con las limitaciones gráficas del PlayStation 2, obvio, ¿sí? Son las limitaciones gráficas del PlayStation 2, pero se veía bastante bien en aquel entonces. Ahora vemos un Sora ya un poquito más crecido. Digo, obvio, siempre los japos se tragan los años. Y entre otras cosas, pero se ve más crecidito, se ve lo mismo y al final del teaser o trailer sale Donald y Goofy, hablando en japonés. Goofy está bien raro y sobre todo también Donald. Y yo pensé que no iban otra vez a como que a tener ese, pues recargarse, ¿no? O valerse del mundo de Disney. O sea, y yo lo dije en algún momento. Digo, a mí me gusta la franquicia Kingdom Hearts, me gusta mucho el 1, me gusta mucho el 2. Y sus ramificaciones fue como que, bueno, ya. Y el 3 lo sentí muy forzado. Pero debo admitir que Kingdom Hearts, si ya le quitas ya el mundo a Final Fantasy, y si le quitas el mundo de Disney, queda solamente el enigma, ¿no? De todo ese mundo que crearon, pero siento que sí pierde un poquito de fuerza. Creo que los acompañantes como Donald o Goofy sí son un gran peso en la historia de Sora, cuando están acompañando, pero cuando sí ya le quitas todo eso, digo, se me veía muy raro, ¿no? Sora, nada más pelear contra las sombras y olvídate el mundo de Disney. Porque ese fue el concepto original, ¿no?
Sí, no, estos Kingdom Hearts son a mí muy raros, como que me intrigan. En especial cuando vi la representación de Tron en el 2, dije, eso me dice, o sea, esa película me encanta y todo, y por eso como que más me emocionaba, pero todo lo demás de Disney como que, o sea, sí está bien, pero no soy especialmente fan. Sin embargo, quería entrarle a franquicia, ahí tengo las colecciones que salieron en PlayStation 3, y jugué el primer juego, nada más. Después de uno o dos intentos fallidos de jugarlo bien, y por fin terminé el primero, pero como que no, o sea, no sé, algo no me motiva como que a estar ahí tan inmerso en el mundo ese de Kingdom Hearts. Y bueno, yo creo que también me intimida todo el montón ahí de juegos que salieron, spin-offs, y que no, es que, o sea, sí es diferente, pero este fue en 3DS, y este que en Vita, y este en el no sé qué, y este en celular, y a lo mejor no tienen mucho que ver en el gameplay, que se parezcan a los principales, pero según esto la historia sí está repartida en todas esas entregas, ¿no? Entonces como que, no sé, o sea, de por sí se siente bien rebuscada la historia, como que tienes que estar muy metido así para que te enganche bien y andar como que dándote toda la tarea de ver toda la saga o buscar algún video en YouTube, pero no sé, me hace muy, muy rebuscado. Y sí, yo también, como que hasta pensé, dije que es un goof ahí de primero de abril tardío o qué. porque se me hizo bien raro y muy espontáneo de que, ah, sí, Kingdom Hearts 4. Y de hecho anunciaron dos juegos nuevos, sí. Kingdom Hearts 4 y otro que se llama Kingdom Hearts Missing Link. Y hay trailers, pero la verdad no me acordé de echarles el ojo, pero sí los iba a ver. Pero pues sí, no se puede negar, ¿no? Que sí vende mucho, por eso ha seguido esta franquicia y el hecho que te pongan... Yo creo más que nada, como dices, ¿no? O sea, Disney es el... La verdad se lleva el enfoque ahí en esta franquicia y por eso es de que a ver qué mundo se va a visitar ahora. Y cuando en el 3 de que, ay, es que Frozen estaba en su
por ejemplo, Frozen, cuando salió lo de Frozen, creo que fue en el 3... Se ve increíble que casi como la animación de sí, Pixar.
Que incluso decían que hasta la superaba, pero que estaba replicada así, con todo lujo de detalle y hasta más, y que mucha dedicación, y no se puede negar eso. Pero sí, o sea, necesitan gustarte ahora sí que todas esas franquicias de Disney, o que tengas algún apego con alguna muy específico, para que te emocione mucho. No sé, yo como que sí es un punto ahí que... Podría ponerle más atención, pero creo que requiere mucho esfuerzo, que no estoy así como que tan dispuesto a hacerlo.
Y sabemos que Disney es muy especial con sus personajes, por eso Goofy tiene un escudo y Donald es mago. Y pues no puedes modificar mucho de las películas de Disney. O sea, ya no, ¿qué más puede hacer con Hércules, con La Sirenita, con Mulan? O sea, ya visitaste su mundo, ¿Qué más? ¿Que otra vez se van a destruir sus mundos? Entonces, no sé, vamos a ver qué apuesta.
Pero es que imagínate, con el fregazo que fue Encanto y Coco y estas cosas, claro que van a tener que estar ahí la gente, claro que va a ir, güey.
Sí, vale, claro, vale. Tienes que agarrar. Ahora, ¿cuándo va a salir este juego?
No, pues si el 3 se retrasó no sé cuántos años.
O ¿pusieron fecha para el Kingdom Hearts 2 o 4? No, ¿verdad?
No.
No, nada más el día que... Ah, miren, tengan esto. Tengan unas migajas, aunque los otros que anunciaron, creo que uno sale en el 22, uno es para móviles, no sé qué. No le puse atención. Y el otro, pues, ya nos dieron las migajas, la gente se emociona, todo por el 20 aniversario, creo que es el 20 aniversario.
Sí.
20 aniversario de Kingdom Hearts. Entonces, pues va, está bien, ya. Ojalá para se les ocurra sacarlo. Pues ya ven que Nintendo Switch sí puedes jugar el 1 y el 2, pero solamente por medio de la bendita nube. Y eso es en Estados Unidos. La neta, hubiera sido genial que lo sacaran digitales o de manera física. Y a mí no me importaría volver a pagar por ellos. A mí me gustaron los primeros dos Kingdom Hearts. Ya las versiones de Game Boy Advance o 3DS sí las tengo, pero ya me perdí, no sé ni qué hacer. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esto. Pues ese fue, creo que, el impacto, ¿no? El notición del fin de semana que nadie esperaba ese anuncio. Y pues ya, no sé qué más tengas tú, Rolfo. Ya se acabó el programa, ¿no?
Ya, vámonos. No, hombre, eso fue todo. Sí, hubo más anuncios de juego. Así bien raro, ¿eh? O sea, por ejemplo... Se anunció que una secuela del juego de Monkey Island, y que, what, o sea, juegos de aventura gráfica de allá de PC, que no todo el mundo jugó, pero muy conocidos y queridos por sus fans, y de que hay mucha gente en serio que está bien emocionada con este anuncio, o sea, es por el mismo creador original y que es una secuela así directa. Y pues bueno, de que, chido, ¿no? Si los jugaste, o sea, yo he jugado uno que otro así muy ocasional de estos juegos, y sí estaban entretenidos, pero pues se sienten como que muy de su época, ¿no? Esas aventuras gráficas de tienes que andar buscando así con el mouse ahí de qué objeto hay ahí o qué, sí. Pero lo que sí recuerdo es que estaban muy entretenidos, o sea, estaba muy chistoso el juego en cuanto a los personajes y los diálogos, era muy simpático, ¿no? Y pues bueno, se anunció este juego. Otro anuncio así espontáneo en un showcase del Unreal Engine 5, Crystal Dynamics, sí, estamos haciendo otro Tomb Raider, dice, ¿what? O sea, no, como que había estado muy tranquilo, ¿no? En eso de aspecto, como que habíamos pensado que era la trilogía y pues hasta ahí, pero dijeron que están desarrollando un nuevo Tomb Raider y que va a usar el Unreal Engine 5. Otros juegos que nadie esperaba que se anunciaran. Anuncia Remedy que junto con Rockstar van a desarrollar remakes de Max Payne 1 y 2. Y que va a usar el engine de Remedy, que se llama Northlight, que es el que usaron para juegos como Control o Quantum Leap, Quantum Break, perdón. Y pues también, o sea, que padre, ¿no? Porque estos juegos muy queridos en PC y cuando hubo los ports en consolas, por el estilo que tenían, así muy noir, que fueron, creo, el primer juego que implementó eso del bullet time, que creo que fue, no sé, no recuerdo si fue coincidencia, que estaba por esa época Matrix, y creo que me parece que salieron casi en el mismo año o muy cerca, y que tenían esta mecánica, ¿no? Y creo que ningún otro juego lo tenía en su época, y desde entonces ya, ¿verdad? Todos los juegos tienen una especie de bullet time ahí, de ralentizar el tiempo para que, pues, das más faramayas ahí esquivando golpes o disparos y que tengas más chance de reaccionar. Y pues son muy, muy, muy novedosos y queridos estos juegos de Max Payne. Y bueno, ya estos fueron los juegos que se anunciaron junto con los que mencionaste del Kingdom Hearts este fin de semana, así de manera un poco inesperada. Pero pues está bien, digo, ya que andan un poco tranquilos los lanzamientos en estos meses que vienen, después de que se dejaron venir un chorro de juegos, hoy están como que tranquilos en entrando ya primavera.
Oye, pues ya Sonic 2 ya superó los 70 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Mega Man, ¿cómo viste la película?
Fíjate que debo decir que sí es una mejora con respecto a la primera, en muchos aspectos, muchísimos aspectos. Se ve que le metieron un poquito más en cuanto a presupuesto para lo que son las animaciones de los personajes principales. Realmente, yo creo que ya encontraron la fórmula, nada más que después les voy a decir lo malo de la película, sin spoilers, obviamente. Ya encontraron la fórmula de cómo se tiene que manejar la franquicia de Sonic en película. Ya la encontraron, ya le dieron en el clavo. Tiene que ser una película familiar. Es muy entretenida, es muy divertida, tiene sus chistes buenos, sus más o menos por ahí. Pero me gusta mucho el enfoque de tratar de desarrollar una historia que no tenga que ver con los juegos directamente, o sea, que vaya de una forma lineal. Pero es una película que entretiene muchísimo. Y realmente tiene todos sus aspectos, desde los detalles más pequeños de que un fanático de Sony diría, ah, mira, que no sé qué, hasta ya un poquito más grande que dice, ah, mira, eso lo identifico, la tonadita que vimos en el tráiler, ¿no? Es una película muy divertida, muy bien desarrollada, tiene una historia padre, sencilla, y vaya. La película, aquí en México, por obvias razones, tuvo mayor impulso el doblaje, no tanto la cinta original en su idioma original, vaya, la redundancia, ¿no? Y sí es divertida, es muy entretenida, pero llega un punto en donde hay una parte en donde tienen que meter a los humanos por alguna extraña razón. Digo, la película sí es un poquito larga, se me hizo hasta un poquitito más exagerada de lo normal, pero se me hace que fue por esta parte donde meten a los humanos, como que fue de a fuerza, o sea, de que mételos, ¿no? Y es un detalle muy raro porque la película va así, sube, 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 y apenas entra la parte donde los humanos y baja, pero es un bajón muy, muy gacho, y luego vuelve a subir, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque se me hizo muy extraño, si tú esa película te la encuentras en, no sé, digamos, en Canal 5, que la llegan a colocar, y tú prendes la tele, tú llegas a pensar, ah, estoy viendo una película romántica para adultos, y de comedia, y ridícula. Sí, es una parte ridícula que nunca, no debía, más bien, no debería de estar en la película, como fue una excusa medio barata, pero pues la colocaron, ¿no? Y después se vuelve a recuperar. Pero en general la película es muy buena. Realmente, quédense a los créditos, al postcrédito también. Y porque habrá una tercera parte. Y eso es muy, muy padre en un aspecto. En el otro aspecto, debo de recalcar que obviamente con las voces de doblaje que ya conocemos, de Mario Castañeda, de Octavio Rojas, de Marisol, ahí se me fue su nombre, son buenísimas porque la película en sí hace que te concentres solamente en Sonic, en Tails, en Eggman, o el Dr. Robotnik,
¿Mi Luisito Comunica qué?
El problema ahí es que está bien. Y hasta ahí, y no debe de ser así. O sea, el doblaje que tenemos, que se hace aquí en México, es tan bueno que supera ese está bien. Entonces, cuando uno bueno, yo no consumo el producto de Luisito Comunica, por lo tanto, su voz no me es familiar completamente. Entonces, cuando la estás viendo en español, de repente sientes que hay veces que exagera demasiado la voz. Como que no ha podido todavía concentrar la manera de expresar las facciones o lo que quiere dar a entender Sonic, que es completamente diferente a lo que es con Tails, que lo hace Marisol. Entonces, se nota ahí el golpe y dices, híjole, bueno, pues después de un rato se te olvida por completo. Pero cuando entra a escena Eggman con la voz de Mario Castañeda, pues hay un golpe muy fuerte, ¿sí me explico?
Yeah.
Entonces Sonic a mí en lo personal me queda de ver porque es el personaje principal. Entonces no digo que esté mal la voz de Luisito Comunica, pero queda en un punto estándar normal, como que ok, está bien y no debería de hacer así. Pero en general la película es muy interesante, muy buena, muy, muy padre. Me gustó el aspecto de que sea completamente familiar y cómo te van bombardeando con detallitos del juego. Yo sin ser fanático de Sonic, y me emocioné. O sea, realmente es una película muy bonita que tiene muchos mensajes. Eso sí, tiene muchísimos mensajes, sobre todo el tema familiar, que es algo que no he visto últimamente en películas. Entonces eso me gustó muchísimo. Entonces, si no han visto esa película, tienen pequeños, llévenlos, se van a entretener muchísimo y les va a gustar. Y es una muy buena forma como de captar la atención de los pequeños como para querer ver pues qué es Sonic, o inclusive los que no son fanáticos, empezar a meterse de lleno a los juegos. Y como fue la semana de estreno, inmediatamente me metí a Twitch, había muchísima gente jugando Sonic, los diversos juegos, y eso está padre, eso me llamó muchísimo la atención y dije, qué bueno que una película impulse tanto, una película bien hecha, ¿sí? Bien hecha, que es algo que dices, sí, es familiar, tiene sus toques tontos, lo que tú quieras, pero entretiene, vale la pena muchísimo ver esta película. Lo malo es que, pues, Jim Carrey, quiero volver a ver la película porque quiero verla en el idioma original, ¿no? O sea, con todas las personas involucradas. Pero ya cuando Jim Carrey dice que se va a retirar, y que no regresaría menos que sea por un papel interesante. Híjole, ahí y ya la misma casa productora dijo, pues si se retiran no vamos a buscar sustituirlo, porque no.
No va, sí.
Porque se lleva también, que me he de pensar que en Estados Unidos, Jim Carrey, el personaje como tal, se lleva la película. En México sí hace lo mismo, pero es Mario Castañeda por el trabajo que hace, ¿no? En español. Entonces, estoy en un carrusel de emociones, así como que está padre, pero a Sonic le faltó, pero me imagino que en inglés debe estar chida. Yo la primera película la vi en inglés y me gustó muchísimo cómo estuvo la voz. Se me fue ahorita el actor que hace la voz.
Ben Schwartzman.
Ándale, exactamente. Que sale en la serie esta de... mi Guilty Pleasure de Netflix, de Space... ¿Qué era?
Ah, Space Office o algo así.
Es esta la del... donde sale este actor que hace comedia exagerada de... la Space Force. Ándale.
Ah, Space Force. Sí.
Ahí sale. Entonces, sí quiero verla en inglés, pues para ver ese contraste, pero en general la película como tal, el personaje Eggman es quien se lleva todos los reflectores. Pero si tienen oportunidad, vayan a verla. Sobre todo si vieron la 1 y les gustó, es muy buena recomendación.
Yo estoy ahí pendiente de verla. Yo la quiero ver en inglés. También, pues esa noticia que dijiste tú, ¿no? De que...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jim Carrey dijo que ya se iba a retirar de la actuación. Y por otro lado, creo que también este Idris Elba, que hizo la voz de Knuckles, dijo lo mismo, que él se iba a retirar. Entonces, de que, qué raro, ¿no? O sea, que sea a lo mejor la última ocasión en donde se ven en esta película de Sonic. Qué bueno que es como ya está en una fórmula sólida y que vaya a generar más expectativa o interés en la franquicia, en los juegos, porque los juegos... anecdóticamente, yo tampoco soy muy fan de los Sonic, sí he jugado unos cuantos, pero en general el sentimiento es que no le encuentran a como recuperar el sabor que tenían los originales. Entonces, pues pone mucha expectativa en el nuevo Sonic anunciado, ¿no? Creo que se llama Sonic Frontier o algo así. Uh-huh. Y pues a ver qué onda, porque oye, si tienes mucho interés en Sonic por las películas, y viene un nuevo juego de Sonic y que no esté de una calidad que le guste a la gente, puede ser algo muy, pues, desastroso, ¿no? Decepcionante ahí sobre todo para los nuevos fans. Digo, los fans ya de Sonic de mucho tiempo, pues yo creo que van a estar acostumbrados a este carrusel de emociones, ¿no? Que de repente te sale un Sonic bien y otro bueno, y luego uno más o menos y uno que no tanto, y pues no sé, o sea, ojalá que puedan aprovechar ahí la oportunidad por el interés de esta película de Sonic. Y pues no sé, también como que me hace pensar mucho en qué poder esperar o cómo va a estar la película de Mario Bros, ¿no? Después de esto de Sonic, o sea, quién sabe si esté del estilo, si genere el mismo emoción o interés de nuevos fans. No sé, está curiosa ahí la situación con las películas y los videojuegos.
Y fíjate que hay otra forma de medir, digo, esto ya es más fuera de lo normal, ¿no? A la función que fui, sala llena, y había gente que hacía...
¡Ah! O sea, emocionados, fans.
Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, cuando tú ya ves eso y tú captas, o sea, como llega, hay partes muy, muy interesantes donde tú captas porque lo viste. Y lo llegaste a jugar. Pero había gente de que... ¡Ihh! O sea, ya con esas expresiones en donde se escuchaba en toda la sala, es donde dices, es que le atinaste. O sea, la gente le gustó la película, les estás dando su fanservice en cachitos, y más o menos ahí estás tú desarrollando una historia. Entonces, es una señal más que clara de que le diste en el clavo. Entonces, yo creo que independiente que sea una película familiar, el Sonic ya puso un nivel, una línea alta, una vara alta, en donde para que una película como la de Mario, bueno, ¿cuál va a ser la fórmula? O sea, independientemente de eso, tiene que ser familiar, ¿sí? ¿De qué manera la van a hacer? ¿Cómo van a desarrollar la historia? ¿Si va a ser completamente solamente animación? ¿Van a involucrar humanos? No sabes, ¿no? Pero sí, los de Sonic, por favor, tienen que eliminar esas partes de humanos. O sea, no, o sea, los humanos quedan en un apartado diferente. O sea, como que no tienen por qué sobresalir demasiado. O sea, forman parte de la historia, pero no tienen por qué sobresalir. Porque si es un punto malo en esta película, que son unos 15 minutos que dices, su Mauser. Pero lo de Mario... Sí, es como que dices, ok, Sonic ya encontró su nicho, su fórmula, su todo. ¿Qué vas a hacer, Mario? ¿Qué va a hacer Nintendo? ¿Cómo va a estar con lupa de que, a ver, qué estás haciendo? ¿Sí? Porque va a estar muy complicado poder superar algo como lo de Sonic.
Sega 2, what Nintendo don't, ok. Vamos a revivir esas frasecitas y guerras ahí de consolas, pero qué irónico, ¿no? Con sí. Sega ahorita, ya sí, fuera de hacer consolas, pero no sé, qué bien que está mejor la película, porque la primera de Sonic se me hizo decente, o sea, estaba bien. Y casi todo el mundo de que me he escuchado opiniones dicen que la 2 la supera por bastantes cosas. Entonces, pues a ver qué tal. Luego ya que la vea ahí platicaremos al respecto.
Y cuando la vea, Rodo, ahí me dices, digo, porque los chistes, pues obviamente tienen que ajustarlos, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? O el doblaje, etcétera. Están entretenidos, en español, y algunos como que medio respetan el chiste original en inglés. Entonces, si tú la ves en inglés, pues ahí tú me dices cómo estuvieron los chistes para ti, o sea, porque a lo mejor acá en español, pues unas cosas, pues sí las entendiste por el regionalismo, etcétera, ¿no? Pero no le quita fuerza a la película en el doblaje latinoamericano, ¿no? Para nada. Sigue siendo muy buena película. Pero pues sí me gustaría tener esos detallitos de que no, yo sí la vi en inglés y estuvo muy entretenido por XYZ, ¿no?
Sí. Oye, no, y también, como dices, o sea, yo creo que va a ser el mismo caso en inglés, aunque, o sea, este actor, Ben Schwartzman, la voz de Sonic en inglés es bueno, o sea, es que Jim Carrey es Jim Carrey, ¿no? O sea, y si ya en la anterior estaba muy, muy buena su actuación ahí con Eggman, y pues ahorita debe estar todavía más pulida, ¿no? Ya que se sintió más cómodo con el personaje, como dices que hay más presupuesto, entonces debe estar mejor en muchos aspectos todavía.
Sí, y digo, por eso me gusta también mucho el cómo realmente en esta película con el doblaje latinoamericano, quien se lleva la película es Eggman. O sea, en inglés, pues Jim Carrey. En español, Mario Castañeda. O sea, es impresionante la forma en cómo trabaja, cómo gesticula, cómo realmente expresa lo que el personaje es, siendo que no es él físicamente, me explico. O sea, el trabajo en el doblaje es muy, pero muy bueno por parte de Mario Castañeda en Eggman, o en lo que sería Jim Carrey.
No, pues está chido para ver la película de Sonic estos días, aprovechar ahí puentes y demás, que va a estar tranquilo el trabajo y todo.
Ah, benditas vacaciones. Según yo, que dizque para terminar juegos, ¿verdad? Pero pues ya veremos.
Ah, pero es que tú ya te las tomaste, sí, yo, pero si vas a tener también
no,
que viene un día o dos, ¿no?
O sea, yo no, bueno, sí tomé unos días de descanso, pero más que nada obligados, porque si no los pierdo. No. Ya ahorita pedí mis días de vacaciones, pero no los voy a tomar de golpe porque son demasiados. Voy a tener lo que es el jueves y viernes. Lo que es por ley, ¿no? Ah. Entonces, pues voy a tratar de ya terminar a lo mejor Ghost of Tsushima, avanzarle Death Stranding, Director Scott, pero también estoy embolado con lo que es Gran Turismo, que fue algo que después me saqué de onda. Hubo una actualización que era para hacer mejorar muchos bugs y también en cuanto a las recompensas, que son muy buenas, muy buenas. Pero en muchos casos, las invitaciones para comprar cierto vehículo caducan, o sea, tienen una fecha. Entonces la mía era para el 11 de abril. De repente voy viendo y ya no está el sobrecito morado en el área de venta de vehículos. Y dice, ¿qué pasó? Y desapareció. Resulta que después sacó un tuit de la cuenta oficial de Gran Turismo. Estamos conscientes de que esta actualización adelantó fechas de vehículos que tienen fecha límite de compra. Y yo de que, no, yo ya tenía mis créditos, ya le iba a comprar. Y en el mismo dice, vamos a hacer ese ajuste para que todas las personas en todas estas marcas de vehículos puedan comprar su vehículo que quedó pendiente. Ya, no, está bien. Pero pues yo todavía sigo ahí con estrés, con enojo, divertido. Ese carrusel de emociones que provoca Shin Megami Tensei. Pero pues ahí vamos.
Oye, de hecho, ahí con tus tweets al respecto, dije, ya me va a alcanzar, me voy a tener que aplicar también para seguirle, porque tiene meses que lo dejé. Ahorita ando muy concentrado en el Strange of Paradise y de repente he jugado un poquito más el Triangle Strategy, pero es que si Shin Megami Tensei, o sea, así como vi que te pusiste en el clip que pusiste en Twitter, así andaba yo, o sea, emocionado y frustrado y echando madres y... ¡Ay! Pero es que, híjole, o sea, sí te trae así bien, muy, muy emocionalmente ahí enganchado, ¿no? Con el juego y de que de repente mis y tú ¡no! Muy, muy divertido ahí con el Shin Megami Tensei.
Yo creo que sí sería buena oportunidad para que Memo también le entre. Ya estuvo jugando Memo los Persona. Yo creo que ya también es momento de que le entre ahí al Shin Megami Tensei.
Yo lo empecé, pero ya no lo continué, porque se me juntaron entre los juegos que tengo que hacer reseña. Mira, por ejemplo, Ahorita estoy dando al Star Wars, al Lego Star Wars Skywalker Saga, que originalmente a mí yo tenía los primeros que salieron, ¿no? Para Lego en PlayStation 2. Me gustaban, no tenían voces, no había tantos combos. Y estas nuevas versiones le agregan las voces, aparte de una infinidad de personajes que tú puedes jugar. Y pues son, es toda la saga, ¿no? De Skywalker, desde episodio 1 hasta el episodio 6. Ya lo demás no cuenta. No, sí, también incluye el 7, 8, 9. Puedes jugar ya cuando desbloquees todo, pues empezar a sacar más cosas, jugar con los personajes. Puedes jugar en cooperativo. Puedes realizar combos. Se juega de repente cuando estás disparando, se mueve bien la cámara. Es muy divertido, entretenido ver las ciertas cinemáticas, ¿no? De las películas con el toque, ¿no? De los juegos de Lego Star Wars. No es una franquicia que presente algo nuevo, novedoso, pero a lo mejor si las nuevas generaciones no tuvieron la oportunidad de jugar, no sé, el episodio 4, 5, 6 o el 1, 2 y 3, como cuando salió en su tiempo, pues ahora pueden tener esta oportunidad. Está para todas las consolas, como lo digo. Obvio que en PlayStation 5 se ve hermoso. El despliegue gráfico es muy, muy... está muy bueno. Incluso también en Xbox. Y pues, Nintendo Switch creo que llega hasta los 720. Creo, tengo por ahí entendido. Sin embargo, pues se defiende. Luego tenemos que también salió Chrono Cross. Esta nueva entrega. Bueno, no es entrega, es un remake. Para Nintendo Switch, está para todas las consolas. Estamos jugando la versión de Nintendo Switch, donde también viene una novela gráfica que es, ¿cómo se llama, Mega, la novela gráfica?
La esta Radical Dreamers.
Radical Dreamers, que no había salido originalmente aquí, salió solamente en Japón por medio de expansión de disques o algo así, creo, para el Super Famicom, si no me falla la memoria. Y pues simplemente vas leyendo y tomando decisiones, porque si te dice quieres atacar de esta manera, quieres hacer esto, ya decides. Y va avanzando la historia, no es con voces, simplemente hay música. Trae algunos efectos cuando entras a batalla, se escucha la música de batalla, la fanfarria y alguna que otra imagen. No es, es más que todo estar leyendo y tomando decisiones. Tal vez a los de la nueva escuela no les va a interesar mucho. Y bueno, tenemos ya Chrono Cross, que puedes optar por el gráfico original, muy pixeleado, y los nuevos gráficos. La música es la misma, simplemente está como que la metieron así para que escuche mejor, porque Square Enix estuvo soltando videos, ¿no?, en YouTube, donde escuchaba la música totalmente modificada y te paniqueaba de que no, ya no voy a jugar ese mugrero. No, nada que ver, simplemente eso es para, digamos, en el menú principal, donde ahí puedes coger, si quieres gráficos viejos, nuevos, ya entras al juego. Tiene las opciones de ponerle, aumentar la velocidad, también tener toda la energía todo el tiempo, incluso los poderes. Está bien, realmente se ve muy bien el juego. Creo que le pueden haber metido un poquito de mano a los cinemas, porque los cinemas sí sentimos que por ahí se caen, se ven un poquito feitos. No quiere decir, digo, no recuerda, emana mucho a la versión de Play 1, pero incluso la versión de Play 1 se veía mejor que lo que estamos viendo aquí. Todavía no encuentro el motivo, o bueno, la idea del por qué siguen, si teniendo tantas herramientas en la actualidad, no se puede hacer un remake digno. Si no lo quiere hacer, haz el port, se acabó, haz el port, como lo han hecho, ¿no?, en otros. Incluso el ActRaiser se ve bastante bien. Es un juego que nadie esperaba, nadie estaba pidiendo, y lo sacaron, un remaster, se ve muy bonito, se ve bastante bien la música y todo, y creo que Chrono Cross todavía queda de ver. Se siente un poquito viejo, pero no sé, creo que me emociono más jugando el Chrono Trigger de la versión de Nintendo 10 que el Chrono Cross. Pero es que no es porque lo quiero con gráficos nuevos, sino simplemente no se esfuerzan para darle un cariño a esta entrega, que es muy querida por muchos. Yo no soy tan fan, pero sin embargo, la parte de los cinemas siento que se ve forzada, que no lo terminaron de hacer bien. O sea, los cinemas no están bien cuidados. No sé si pasa algo con el código original, si es difícil. Creo que en estos tiempos hay tantas herramientas para poder hacer un juego bien. que no le metieran aquí ganitas, pero bueno, habrá que ver cómo le va en ventas y si más adelante Square se anima a sacar más de sus viejos, ¿no? Juegos ahí olvidados. Por ahí, a lo mejor, Enix, tenemos el Seven Saga, que a lo mejor nadie lo va a pedir, pero pues al menos sáquenlo en Japón, no hay falla. Nadie lo va a pedir el Seven Saga, pero sáquenlo en Japón. Entonces, el Oral Tactics Orals, por ahí está. No es oficial, pero hay rumores de que lo van a sacar, que es un juego también bastante querido, pero muy raro. Es un juego muy de nicho. Pero, pues, la banda como que explotó con el que uno, oye, el rumor, ¿no?, de que van a sacar las tácticas del ogro. ¿Sí, no? ¿Cómo lo podemos decir en español?
Sí, algo así. Está borrado el nombre incluso en inglés, ¿no? Tactics Ogre.
Sí, bueno, las tácticas del ogro probablemente podrían estar, lo cual estaría muy bien. Porque creo que es algo que nos ha ayudado con este juego, Triangle Strategy, que empieza esta ola, ¿no?, de los juegos tácticos. Y hablando de nostalgia, fíjense que esta semana, y les comparto, estuvo chido porque, bueno, gracias a Star Wars, Lego me puso a ver las películas de Star Wars. Si nunca han tenido la oportunidad de ver las películas de Star Wars en Disney Plus, ¿sí? Yo sé que todos lo han visto en Blu-ray, VHS, DVD, lo que quieran. En Disney Plus, esto es algo, si no se han dado cuenta, yo no los había visto en la plataforma. Entre los extras, es que cuando salió la versión de DVD de Star Wars, antes emocionaba, hace años atrás, emocionaba mucho el hecho que podías ver el detrás de cámara de una película. Y Star Wars siempre era un enigma, ¿no? Cómo se iban muchas cosas, había clips, era muy difícil en aquel entonces ver eso. Y cuando sacaron la versión de DVD, sacaron un documental que se llama El Imperio de los Sueños. Este documental venía con los DVDs. Y pues te hablan, ¿no?, detrás de cámaras. Sin embargo, El Imperio de los Sueños está medio perdido porque en Disney Plus cada película trae como un detrás de cámaras. Sin embargo, por ejemplo, el episodio 4 trae un detrás de cámaras de, no sé si se acuerdan, esa escena en el desierto cuando los Stormtroopers están buscando a los androides y dicen, oh, esto es de droids, hay que seguir buscándolos. En la escena original había como unas maquetas de unas criaturas puestas atrás y estaba medio chafón. Entonces, ya ven que George Lucas, como siempre, arreglar todas sus películas, agregó una escena donde se ve el Troop Back, creo que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, que va caminando, se mueve, entonces ya tiene más movimientos. Entonces, dura como 40 minutos ese documental, nada más para explicar esa escena, todo lo que tuvieron que hacer. O sea, para poderla rehacer, buscar los trajes originales que utilizaron para esa escena, o sea, para esa película de Stormtrooper, y rehacerla con otras personas y que se viera mejor. Está muy padre porque sacan los negativos originales y lo de la computadora. Y todavía se ve muy viejo el documental. O sea, es un documental que fue grabado a principios del 2000. Se ve bastante viejo, está muy padre. Está en los extras, o sea, está la película y lo están los extras. Y vienen algunas entrevistas por ahí, vienen algunos clipsitos. Y lo mismo yo quería para el Imperio. Yo creo que el Imperio Contraataca es de las películas que se hicieron más cosas, ¿no? Están los Imperial Workers, el caminar, cómo los explotan todo ese rollo. Y no, está limitado, solamente trae como que escenas borradas y los videos duran de que un minuto y medio, un minuto o dos minutos. Entonces, dense la vuelta, está padre ver los extras siempre de las películas. Digo, también Mandalorian lo ha sacado. Y todo ha sido por parte del juego de Star Wars que crea esa nostalgia, ¿no? Revivir esos momentos. Y sin embargo, ahora que me pongo a verlas en Disney Plus, se ven tan bien las películas de Star Wars. Se ven muy bien. Sin embargo, te das cuenta que muchos diálogos fueron grabados, o sea, no en el momento o el sonido no estaba muy bien hecho. Aparte que los diálogos son malos. Debo admitir, los diálogos son malos. El enigma, la historia y todo son buenos, pero si hay diálogos que dices, ¿what? ¿Por qué? Como que no encaja. Pero cuando lo ves de morro no ves eso. Es como hace poco también empecé a ver Luis and Clara, Nuevas Aventuras de Superman, pero las de hace mucho tiempo. Y en mi tiempo era que no manches, Superman volando, todo ese rollo. Decía, está chido. Ahorita la ves y está muy tonto esa escena, ese diálogo no viene al caso. Se me hace muy, muy petardo eso que están diciendo. Entonces, pero bueno, es adecuarse, ¿no?, a la época sin exigir tanto. pero sí el sonido de las voces a veces siente que está muy incrustado. O sea, que realmente no se grabó bien. ¿Y saben qué? Vamos a volver a grabar. Esto pasa con la tía Verum, la tía de Luke, que en sus diálogos se escucha que está sobrepuesto el diálogo. Que la señora no se grabó bien y volvió a grabar el diálogo y se ve muy sobrepuesto. Pero bueno, es X. Ya, vamos a cerrar. ¿Qué? Ya para cerrarlo, porque hace hambre.
No, pues nada más hablando de Star Plus, que por fin se da a conocer la fecha de regreso de Malcolm in the Middle, 27 de abril. Habían ido de Prime y estaban ahí en limbo, regresan ya a Star Plus, ahí todas las temporadas para seguirle, y pues qué, nada más, vamos a seguir jugando ahí Stranger of Paradise y al rato, en la noche, pues ahí nos echamos el Mario Kart, ¿no?
Bueno, se supone que, sí, este programa es el lunes, y pues ya sí, pasó domingo.
Nos echamos, o sea...
Sí, ayer estuvimos jugando Mario Kart.
Sí, y ayer terminó una larga amistad de 20 años.
¿Qué pasó? ¿Qué? Pasen el chisme.
No, esto por eso, de que vas a enojarte ahí con...
Ah, ya.
No me ven con la concha roja y...
Bueno, cierto. Oye, dice Megaman que le paguemos su expansión, que porque no la va a pagar.
Pues no, que lo ibas a agregar ahí en la familia tú.
Yo es que no tengo familiar.
Pero si tú le dijiste.
Neta, pues ¿y cómo lo hago familiar?
Y que pues ahí con ustedes dos y ahí empiecen con alguien, Chucho, no sé, a ver quién.
Pero sí, por ejemplo, si Memo tiene ya esa expansión, yo sí puedo jugar las pistas por invitación de él, ¿no?
Es lo que no sé.
No sé, no creo.
Hay que entrar, si no, pues cambio mi cuenta familiar.
Digo. Sí, ahí el momento la cambias.
Sí, verdad. Pero bueno, señores, fue una semana interesante, lanzamientos, juegos, son vacaciones. Pásela muy bien esta Semana Santa. Esta semana voy a andar en Ciudad de México, me voy 3 días a Ciudad de México, pero el fin de semana estaremos streameando. Diviértanse, cuídense mucho. Qué bueno que no fueron a votar. Les agradezco mucho esa poca participación en las elecciones. En la revocación de mandato, no mames, qué puto chiste. Pero bueno, no es que esté en contra del presidente, simplemente estoy en contra de que se me hace una estupidez lo de la revocación de mandato. Porque pues el vato sabemos que no se quiere ir. O sea, nada más es para inflarle el ego al señor. Pero bueno. Mis respetos a la gente que son aferradas, amantes, chupasangres de este... Pero bueno.
Ya no, les doy su concha y su atole. Órale, tráguenselo.
Sobre, señores, esto fue un placer. Esto fue Fuera del Control de la Ciudad de Monterrey. Nos escuchamos dentro de 100 días. Siente. 7 días, dentro de 7 días, con más información y demás. Viene película de Animales Fantásticos. Creo que te voy a mandar a ti, Mega, porque voy a andar. ¿Quieres ir a ver la de Animales Fantásticos? La Venganza de Dumbledore, así se llama, creo.
Pues la vamos a ver.
¿Qué día cae? El martes.
Ah, creo que no va a poder. Por trabajo.
Oh, ok. Bueno, ni modo. Nadie la verá, nadie la verá reseña entonces. Nos despedimos. Nos escuchamos dentro de 7 días. Gracias y Dios me los bendiga. ¡Vámonos!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.